Hablamos una vez más de salud y que tiene que ver, por supuesto, con el verano y sobre todo las precauciones que debemos tener frente al calor. Llegado el verano, las altas temperaturas someten al organismo a un esfuerzo notable para mantener su temperatura interna. El Servicio de Salud del Ayuntamiento de Alcobendas nos explica los riesgos del calor y cómo prevenirlos. Lo hacemos con Carlos de Arpe. Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Nacho?
¿Cuáles son los principales riesgos del calor?
Bueno, pues tengamos en cuenta que lo que ocurre es lo siguiente. Como todos sabemos, nuestro organismo se mantiene, si las cosas van bien, a una temperatura constante. Todos nos hemos tomado la temperatura alguna vez y sabemos que la normal, más o menos, está en 36,5. Y que esa temperatura nuestro cuerpo la intenta mantener, sea invierno y haga 0 grados en la calle, o sea verano o a 40, como nos está empezando a pasar. Pero evidentemente cuando las temperaturas se elevan mucho, el organismo queda sometido a lo que podríamos llamar un estrés térmico. Nuestro cuerpo está continuamente produciendo calor debido a la combustión de los alimentos y ese calor tiene que ser disipado si queremos mantener la temperatura constante. Lógicamente cuando el medio ambiente externo es más frío se produce una fácil disipación de ese calor. El problema empieza a medida que crece la temperatura, momento en el cual se tienen que poner toda una serie de mecanismos en marcha para refrigerarnos, básicamente, ¿no? Entre esos mecanismos, básicamente, está la sudoración, que todos conocemos, en el momento en que nuestro cuerpo produce sudor y ese sudor se evapora, punto muy importante, el calor de evaporación del agua es muy elevado, lo cual quiere decir que una cantidad dada de agua que se evapora disipa muchísimo calor, ¿eh? Bien, los problemas del calor vienen por dos vías fundamentales. Uno, la posible deshidratación. Todo el control térmico, pero además el funcionamiento general de nuestro organismo depende básicamente del agua. En verano perdemos más agua por motivos evidentes que ya hemos comentado. Luego la deshidratación es uno de los riesgos. Y otro segundo enorme riesgo, porque es muy grave, es lo que llamamos golpe de calor. El golpe de calor lo podríamos definir ya como una especie de claudicación térmica en el cual esos sistemas, digamos, son vencidos.
Por ir por partes, ¿por qué puede producirse la deshidratación?
Bien, básicamente vamos a centrarnos solo en el tema que nos ocupa un poco, que es el verano y la alta temperatura, porque tendríamos otro tipo de deshidrataciones que no vienen al caso, ¿no? Básicamente las dos situaciones que van a contribuir o aumentar el riesgo de deshidratación en verano son, por un lado, el aumento de la sudoración, obviamente, a medida que empezamos a sudar, pensemos que estamos perdiendo, lógicamente, cantidades de agua que pueden ser tremendamente apreciables. No solo aumenta el agua perdida por la sudoración en la piel, que más o menos todos percibimos, sino que tengamos en cuenta que el agua que perdemos a través de la respiración también se incrementa. El aire que nos rodea está mucho más seco, luego a través de los pulmones perdemos también mayor cantidad de agua. Y el segundo motivo evidente es un desequilibrio entre la pérdida de agua y la entrada, es decir, beber de manera insuficiente para la pérdida que estamos teniendo. Luego, obviamente, hay toda una serie de circunstancias añadidas que pueden contribuir a que esos dos fenómenos se den. Actividad física intensa, moverse demasiado en horas de elevadas temperaturas, que se nos olvide beber por distintos motivos o tengamos un problema de alteración de la sed, pero básicamente el camino es ese, es decir, aumento de la pérdida de agua por sudoración y perspiración y posiblemente déficit de bebida.
Y hablábamos antes del golpe de calor, lo hemos dicho de una manera un poco más técnica, explicado de una forma más coloquial. ¿Qué entenderíamos por golpe
de calor?
Pues
mira, efectivamente ya la palabra nos lo dice, golpe de calor. Hemos contado en la introducción cómo nuestro cuerpo lo que intenta es mantenerse a esos 36,5, ¿no? Bueno, pues cuando hablamos del golpe de calor, lo que ha pasado ya es que el cuerpo no lo ha conseguido, ¿eh? Es decir, que una de las síntomas precisamente del golpe de calor, y eso es un síntoma grave, es un aumento de la temperatura corporal que no se debe a una infección ni una fiebre convencional, sino que el cuerpo no está pudiendo ya defenderse. Es una claudicación térmica en ese sentido. El golpe de calor, lógicamente, además, es una afectación grave porque va a afectar al funcionamiento del sistema nervioso, es decir, rápidamente la persona va a empezar a sentirse primero confusa, luego se puede producir la pérdida de conocimiento perfectamente, y la complicación fundamental de la pérdida de calor es lo que se llama coagulación intravascular diseminada, que su propio nombre lo indica, intravascular dentro de los vasos sanguíneos, coagulación, pues ya sabemos lo que es un coágulo, y meniada y es fácil imaginar las nefastas consecuencias que puede tener eso. Quiere decir que la situación o la sospecha de una posible golpe de calor requiere intervención médica de urgencia.
Me imagino que hay personas que tienen mayor riesgo, ¿no?, frente al calor, siempre lo recordamos.
Efectivamente, bueno, pues recordemos que en primer lugar tenemos riesgo por razón de edad. Y aquí los dos extremos de edad del ser humano son los que se unen. Es decir, los niños más pequeños tienen peor control térmico y las personas mayores y ancianas también. Luego entraríamos en todas las categorías de personas enfermas, ¿eh? Por ejemplo, enfermos cardiovasculares, enfermos de otra naturaleza, por ejemplo, renales, personas obesas, personas que estén convalecientes de alguna enfermedad, de alguna operación, lógicamente están más débiles y también presentan mayor riesgo. Y luego también habría que, si estamos tomando medicación, pues habría que consultar a nuestro médico si hay alguna implicación con el calor, porque algunas lo tienen. No vamos a detallar ahora porque sería largo, prolijo, ¿no? Pero también la medicación. Y bueno, pues habría también, yo diría que las embarazadas también tengan especial cuidado y tal, pero básicamente los grupos.
¿Y los consejos para prevenir estos efectos nocivos?
Bueno, pues aquí ya sabemos que todos, ¿verdad, Nacho? Todos los años nos ponemos pesados porque son cosas de sentido común, pero no viene mal recordarlas porque esto más que información es concienciación. El primero es la hidratación, es decir, bebamos agua con relativa frecuencia, no hace falta enguachinarse, como decía mi abuela, sino que bebamos unas cantidades moderadas sin dejar pasar demasiado tiempo, especialmente las personas mayores. En las situaciones de alta temperatura evitemos salir a la calle por tiempo prolongado en las horas centrales del día, que en verano se extienden pues desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la noche, las cosas como son. Yo diría también que intentemos, especialmente las personas de riesgo, en las olas de alta insolación y calor, pues por ejemplo no entrar en coches sin aire acondicionado. Muchos hemos visto que cogemos el coche que está al sol y lo tenemos a 50 grados. Cuidado con esas cosas, las personas sensibles, enfermas o convalecientes. Llevar ropas ligeras, cubrir la cabeza y mucha atención a una cosa, porque casi todos los años da algún disgusto todavía a estas alturas: el ejercicio físico en situaciones de alta temperatura. La idea está tan bonita que tenemos que el ejercicio físico es bueno, sí, pero depende de las condiciones. Claro. Entonces, jugarse un partido de tenis a 38 grados, pues a lo mejor no es tan bueno. Montar en bicicleta a 40 grados, a lo mejor no es tan bueno. Y sobre todo tiene unos elevadísimos riesgos, a no ser que se trate de personas que tienen mucho cuidado y además están tremendamente entrenadas. Luego evitemos el ejercicio físico intenso en las horas de altas temperaturas y procuremos desplazar nuestras necesidades de ejercicio pues a lo típico refrescante para esta época del año, como es cuando podamos la playa o si no la piscina, etcétera, etcétera. Pero hay que minimizar la actividad.
¿Y ante una emergencia qué podemos hacer?
Bueno, ante una emergencia ya hemos visto que las emergencias pueden ser graves por el tema del golpe de calor. Quiero decir que hay teléfonos para informarse o preguntar cosas sobre el calor. Por ejemplo, Cruz Roja dispone de un teléfono que es el 902 22 92, y ya si hablamos de emergencia, es decir, vemos que claramente la persona está mal, pues lo que tenemos que hacer es llamar a los servicios de emergencia médica al suma 112, al 112, repito, teléfono que ya conoce todo el mundo, y también alternativamente podemos llamar a Protección Civil en el caso de Alcobendas. Protección Civil Alcobendas, su teléfono es el 916519544, lo repito, 916519544.
Bueno, pues Carlos, como siempre, ha sido un placer tenerte por aquí, hablar de temas de salud, de este calor que sufrimos todos, y habrá que aguantarlo como podamos, y la próxima semana pues hablamos de más temas de salud.
Gracias. Efectivamente, hasta la vista, Nacho. Hasta luego.